Madre de bebé fallecida en Cuba tras ser vacunada reclama explicación del gobierno.
Al menos 26 damas de blanco detenidas ayer domingo. Otro grupo logró burlar la vigilancia policial y asistió a misa.
Condenan en Cienfuegos en juicio relámpago a un año de cárcel a sindicalista independiente.
Trasladan de prisión en Santiago de Cuba al líder de la UMPACU, José Daniel Ferrer.
Llega mañana a La Habana ministro de Exteriores de España. Su visita coincide con la del jefe de seguridad de Rusia.
En Ecuador, indígenas dialogan con el gobierno en busca de una solución a la crisis.
Entre tanto, en México disuelven caravana de 2.000 migrantes compuesta por cubanos, centroamericanos y africanos.
Donald Trump ordena el retiro de las tropas estadounidenses del norte de Siria mientras Turquía avanza sobre territorio kurdo.
Y repulsa al régimen de Nicolás Maduro por impedir la entrada en Venezuela del presidente de Guatemala.
Martí Noticias.
Saludos amigos, muy buenos días. Bienvenidos a la información en esta emisión especial de Radio Martí Noticias de este lunes 14 de octubre. Aquí estaremos hasta las 7 de la mañana con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. En el control de audio, el ingeniero de sonido Juan Pendaz, la producción de Elena Rodríguez, las voces informativas de Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Comenzamos. La cubana Yaima Caballero Peralta ha escrito en su cuenta de Instagram que el régimen, es decir, el gobierno, ha quedado bien con el pueblo al dar a conocer una nota del Ministerio de Salud Pública. Pero se pregunta, ¿y yo y mi esposo qué? El asunto es que la cubana Yaima Caballero Peralta perdió a su bebé Paloma Domínguez Caballero, una niña de un año que falleció después de que la vacunaran en un policlínico de Alamar, en La Habana.
La mujer se refiere al comunicado emitido el domingo por el Ministerio de Salud Pública, el MINSAP, cuyos primeros párrafos hablan de tres niños de la misma edad con un evento adverso asociado a la vacunación con PRS, que son las siglas de parotiditis, o sea, las paperas, la rubiola y el sarampión.
Antes de informar sobre el fallecimiento de Paloma, el documento subraya que inmediatamente después de aparecer los síntomas fueron ingresados y recibieron atención médica por profesionales de alto nivel científico en los hospitales pediátricos Borrás, Marfan y Centro Habana.
En el desgarrador mensaje de la madre se lee que cuando nos van a llamar para decir qué mató a nuestra hija, ¿cuándo? Los estoy esperando, solo un mensaje de apoyo, como han hecho todos ustedes que ni siquiera nos conocen. Dice, refiriéndose a quienes se han comunicado con ella y comparten su dolor a través de las redes sociales.
Según el Ministerio de Salud Pública, los restantes cuatro bebés se encuentran ingresados, uno de ellos con atención intensiva y los otros evolucionando favorablemente.
En otras noticias, a pesar de que fuerzas combinadas de la seguridad del Estado y de la PNR detuvieron al menos a 26 damas de blanco y multaron algunas de ellas, un grupo de sus integrantes pudieron asistir a misa este domingo para continuar pidiendo por la inmediata excarcelación de todos los presos políticos y el respeto de los derechos humanos en la isla. Desde Lauton, ciudad de Habana, los detalles en la voz del ex prisionero de conciencia del grupo de los 75, Ángel Moya.
204 domingos represivos contra la tentativa de damas de blanco llegar a misa y después de la misma usar el espacio público para reclamar la libertad de los presos políticos cubanos. Este domingo particularmente fue dedicado a la memoria de Laura Poyán. Las fuerzas represivas del régimen comunista de Cuba, por orden del Departamento de Seguridad de Estado, han arrestado a 26 damas de blanco. En La Habana, 12. En Matanza, 11. Y en Santiago de Cuba, 3. Al salir de la sede nacional de las damas de blanco, fuerzas represivas combinadas del régimen comunista de Cuba arrestaron a las damas de blanco, Berta Soler, líder de la organización, María Cristina Labrada, María José Facón y a Yolanda Santana. Con excepción de Berta Soler, que continúa detenida desaparecida, todas las damas de blanco arrestadas fueron liberadas, varias después de estar detenidas en patrulla durante varias horas bajo el sol, y antes de ser liberadas fueron multadas con $150 moneda nacional. Pese a los operativos represivos, varias damas de blanco Blanco lograron llegar a misa en varias iglesias de Cuba, con excepción de la iglesia de Santa Rita, ubicada en Miramar, La Habana. Cada domingo las fuerzas represivas se despliegan en los alrededores de la iglesia de Santa Rita con el objetivo de arrestar a las damas de blanco que intenten entrar al lugar. Finalmente, señalamos que la dama de blanco, Zulema Jiménez, fue arrestada por los represores del Departamento de Seguridad del Estado sábado y liberada 24 horas después. Desde La Habana, Cuba, Moya Costa, excarcelado político y de conciencia.
Mientras en Cienfuegos han condenado en un juicio relámpago a un año de cárcel a un sindicalista independiente. Se trata de William Cruz Delgado. Yolanda Huerga tiene la información.
El Tribunal Municipal de Cienfuegos sentenció a un año de privación de libertad al sindicalista independiente William Cruz Delgado por el supuesto delito de desacato.
Tras ser detenido en su casa el pasado 4 de octubre por dos oficiales de la policía, quienes lo acusan de haberse dirigido a ellos con palabras como corruptos, dictadores y asesinos.
Denunció Iván Hernández Carrillo, secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, ASIC, a la que pertenece el activista condenado.
Los familiares pretenden interponer un recurso de apelación.
Esta es la segunda condena por razones políticas de Cruz Delgado, quien en 2016 cumplió prisión por peligrosidad social predelictiva debido a ejercer de forma ilegal como cuentapropista.
Este sindicalista ha tratado de realizar sus trámites para su licencia de trabajo por cuenta propia y la Oficina Nacional de la Administración Tributaria, ONAT, le han comunicado que no se le puede otorgar una licencia para trabajar como cuenta propista porque él tiene un récord de actividades contrarrevolucionarias.
La Asociación Sindical Independiente de Cuba es una de las organizaciones fundadoras de la Alternativa Democrática Sindical de las Américas, que está integrada por 33 sindicatos que representan a 25 millones de trabajadores latinoamericanos. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y activistas de la Unión Patriótica de Cuba denuncian que su líder, José Daniel Ferrer, fue trasladado a la prisión de Aguadores de Santiago de Cuba.
El opositor estuvo más de 10 días detenido en la Unidad Provincial de Instrucción Penal de Santiago, tras ser arrestado junto a otros activistas el 1 de octubre en un gran operativo policial contra la sede de la UNPAC.
La noticia la dio a conocer en entrevista con Diario de Cuba el activista Carlos Amel Oliva, líder juvenil de la organización. La UNPAC indicó que le dictaron prisión preventiva a Ferrer sin haber emitido la fiscalía un auto de medida cautelar.
Y activistas, tanto dentro como fuera de Cuba, siguen opinando acerca de la elección o la designación más bien que tuvo lugar el pasado día 10, algunos integrantes de la sociedad civil en Cuba han revelado estos comentarios sobre el proceso en que fueron designados los más altos cargos en el gobierno de La Habana, en el gobierno cubano. Y Luis Guardia tiene las opiniones de Rosa María Payá y de Antonio Rodríguez.
Esteban Lasso le pedía a los delegados castristas que ejercieran el voto.
Teniendo en cuenta los resultados,
la Asamblea Nacional del Poder Popular ratificaba al designado sucesor. Mientras el Partido Comunista sea el único partido, todo será lo mismo en Cuba. Rosa María Payá reaccionaba a la designación en una entrevista realizada por el diario Las Américas, difundida mediante Facebook.
La última escena de esa obra de teatro, estos generales que llevan 60 años en el poder, encabezados por Raúl Castro, han designado a un nuevo, que realmente tampoco es nuevo, pero una estructura distinta de gobierno que está de todas maneras subordinada a esos generales.
Y desde La Habana, Antonio González Rodríguez analizaba el proceso en el mismo portal.
Independientemente de que este hombre tiene el nombre de presidente de la República de Cuba, en cuanto a poder, la Asamblea Nacional tenía la capacidad de nombrarlo, pero también de revocarlo y sustituirlo. O sea, al final, la Asamblea Nacional, ese supuesto organismo, tiene la capacidad de, cuando se le pega la gana, revocar a Díaz-Canel. ¿Por qué? Porque Díaz-Canel no aparece tampoco por voto directo del cubano. O sea, no hay una votación directa para elegir al supuesto presidente.
Michael Cousa, secretario de Estado adjunto en funciones para el hemisferio occidental, escribió en su cuenta oficial en Twitter: en una elección amañada y absurda, el régimen comunista de Cuba eligió sus dirigentes. El régimen excluyó de este proceso, ni libre ni justo, a partidos de oposición y a las voces de fuera del Partido Comunista. Cousa expresó su deseo de que ocurra un cambio político en la isla comunista. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Por otro lado, el ministro español de Exteriores en funciones, José Borrell, realizará una visita oficial a Cuba a partir de este martes para continuar los diálogos políticos bilaterales y reforzar la cooperación, según informó la Cancillería de la isla.
En una breve nota oficial, La Habana comunicó que Borrell sostendrá encuentros con autoridades cubanas y realizará otras actividades sin ofrecer más detalles de la agenda del canciller español allí en la isla.
La llegada de Borrell a La Habana ya ha levantado polémica, avivada por una petición del Observatorio Cubano de Derechos Humanos al canciller español para que reciba y escuche en La Habana a representantes de grupos opositores como única manera de conocer las dos caras de la realidad cubana actual.
La visita de Borrell coincide con la del secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev, quien estará en Cuba mañana y pasado mañana para debatir temas de seguridad internacional y cooperación en materia militar, servicios de inteligencia y fuerzas del orden público.
La semana pasada, el primer ministro ruso, Dmitry Medvedev, visitó La Habana, donde se reunió con el gobernante Miguel Díaz-Canel y con Raúl Castro, además de presidir la firma de varios acuerdos de cooperación bilateral.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Son las 6:12 minutos. Comenzamos ahora un recorrido por varios escenarios y, por supuesto, en primer lugar, Ecuador. Ha comenzado el diálogo entre el presidente de ese país, Lenín Moreno, y representantes de los indígenas para resolver la crisis y buscar una salida, una solución a toda esta problemática que ha desatado o que fue desatada por reformas económicas acordadas con el Fondo Monetario Internacional. De momento, Lenín Moreno dice que no va a dar marcha atrás en la decisión de quitar el subsidio a los combustibles, que es en buena medida la principal demanda que están haciendo los indígenas. Vamos a conocer detalles de este diálogo que comenzó este fin de semana.
El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, y el movimiento indígena iniciaron el domingo conversaciones para buscar una salida a la severa crisis que desataron las reformas económicas acordadas con el FMI. La reunión cara a cara con el mandatario y líderes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas se realiza en Quito, un día después de violentas protestas que llevaron al gobierno a imponer toque de queda. Los diálogos se llevan a cabo a instancias de la ONU y la Iglesia Católica y son transmitidos por la televisión estatal. Moreno se mostró abierto a revisar el decreto que eliminó los subsidios al combustible, disparando el precio de la gasolina y el diésel hasta en 123%. La CONAIE insistió en que se derogue la medida y pidieron la destitución inmediata del ministro de Gobierno y de Defensa por la violencia desmedida durante las protestas sociales, que dejan 7 muertos y 1.340 heridos.
La Sociedad Interamericana de Prensa repudió y condenó ayer domingo los ataques contra la televisora Teleamazonas y el diario El Comercio, también en Quito, al tiempo que pidió al gobierno del presidente Lenín Moreno dar garantías constitucionales a la libertad de prensa para que no se convierta en otra víctima de la violencia que perjudique el derecho del público a estar informado.
Christopher Barnes y Roberto Rock, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa y de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, respectivamente, expresaron su más enérgico repudio a los atentados contra estos medios periodísticos. Condenaron la hostilidad contra medios y periodistas y rechazan, en definitiva, que la prensa sea responsable de la situación político-social de Ecuador.
Durante las manifestaciones contra el gobierno nacional, que comenzaron ya hace varios días, luego de que este anunció la suspensión de subsidios a los combustibles, se reportaron más de 100 agresiones contra periodistas, camarógrafos y otros profesionales de los medios. Las agresiones provinieron de parte de los manifestantes como parte de las fuerzas de seguridad.
Dejamos atrás Ecuador y ahora estamos muy interesados en lo que está pasando en la frontera de México con Estados Unidos. Fuerzas de seguridad aztecas disolvieron este fin de semana una caravana de 2.000 migrantes, en la cual había cubanos, centroamericanos y africanos. Una caravana que partió de Tapachula, en el sur de México, y trataba de llegar a la capital del país para exigir apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador. La agencia France Press recoge declaraciones del defensor de los derechos de los migrantes, Luis García Villagrán.
Las autoridades mexicanas disolvieron el sábado una caravana de 2.000 migrantes. Centroamericanos, caribeños y africanos partieron de Tapachula, en el sur de México, y buscaban llegar a la capital del país para pedirle ayuda al presidente Andrés Manuel López Obrador, para luego seguir hacia Tijuana, fronteriza con Estados Unidos.
A esta gente que quiere al menos hacer las cosas conforme a la ley, se le dé su trámite como lo marca la ley.
Según el activista, miles de personas llevan meses varadas en la frontera sur, esperando una solución migratoria, debido a la estrategia de seguridad del gobierno mexicano. Agentes de la Guardia Nacional y la Policía Federal se apostaron en la carretera costera del estado de Chiapas, fronterizo con Guatemala, para contener el paso de las personas procedentes de Honduras, Cuba, Haití y países africanos. Es el primer movimiento masivo de viajeros indocumentados desde que el gobierno mexicano desplegó en junio un gran operativo de seguridad para contenerlos, a pedido de Estados Unidos, y después de que otras caravanas atravesaron el país en meses anteriores. Las caravanas surgieron como actos simbólicos de protesta, con manifestantes marchando tramos de México para llamar la atención sobre los peligros que enfrentan los migrantes. Pero el año pasado se formó un grupo que llegó a 7.000 personas. México tuvo que brindar ayuda humanitaria y tensó la relación con Estados Unidos. El año pasado, el gobierno mexicano se comprometió a contener la inédita escalada migrante, que se había disparado casi 150%, a cambio de que no se le impusieran aranceles a las exportaciones. La estrategia logró reducir casi 60% el flujo migratorio que llega a Estados Unidos, y el gobierno espera que al cierre de octubre el flujo retome el promedio de los últimos 5 años.
Mientras tanto, el subsecretario de Estado adjunto para Latinoamérica, John Pechowski, se pronunció sobre la posibilidad de que el gobierno en disputa de Nicolás Maduro ocupe un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Sofía Pisani, de La Voz de América, amplía desde Washington.
John Pechowski, su secretario de Estado adjunto para Latinoamérica de Estados Unidos, respaldó su denuncia en los recientes pronunciamientos que se han dado por parte de la alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet.
Maduro preside un régimen que usa sus fuerzas de seguridad para reprimir a su gente.
Pechowski confirma al gobierno en disputa de Nicolás Maduro como responsable de la crisis de los derechos humanos en Venezuela, con sistemática represión, torturas, muertes extrajudiciales e intimidación.
La oficina de la alta comisionada Michelle Bachelet, en su reciente reporte, encontró evidencias de más de 7.000 muertes extrajudiciales desde 2018. Claramente, esto es el uso sistemático de violencia para aterrorizar a la población. Maduro también actualmente tiene 470 prisioneros políticos en las cárceles.
El pronunciamiento se da porque el próximo 17 de octubre la Asamblea General de Naciones Unidas elegirá a 14 de los 47 integrantes del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Dos de ellos deben salir de Latinoamérica y el Caribe. Hasta el momento, solo 3 países han enviado candidatos: Venezuela, Brasil y recientemente Costa Rica nominó a su candidato. Otros organismos defensores de los derechos humanos, como Human Rights Watch, también se han pronunciado ante la posibilidad de que el gobierno en disputa conquiste una silla en el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. Considera que en estos momentos Venezuela no es apto para el cargo porque sus autoridades son responsables de ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias. Sofía Pisani, Voz de América, Washington.
Mientras el gobierno de Guatemala lamenta y condena en los términos más enérgicos el desafortunado incidente en el cual el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro negó el ingreso a territorio venezolano del presidente electo guatemalteco Alejandro Yamatei y también del canciller designado Pedro Brolo, así lo indica un comunicado oficial. Entre tanto, Juan Guaidó, el líder opositor venezolano, también se refirió a esta situación.
Y le he pedido al canciller Holmes Trujillo, que vaya con las nuevas evidencias ante el Consejo Permanente de la OEA. Le he pedido al canciller Holmes Trujillo que comparta esa información también con otros países amigos, que la comparta en el marco del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que por cierto, esta semana se pronunció. Y Latinoamérica hoy está más coordinada que nunca en términos de sanciones para enfrentar esa ilegalidad del régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Entonces, aquí no hay titubeos. Nosotros seguiremos ejerciendo esas denuncias.
También en las últimas horas, el presidente de Colombia, Iván Duque, se refería a la situación en Venezuela y al contencioso que sostiene con el régimen venezolano.
Son las 6:20. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión expresaron su preocupación ante el incremento de los actos de violencia debido a la crisis política que tiene lugar en Haití desde mediados de 2018, que incluye presiones para la interrupción del mandato del presidente y el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía. La entidad urgió al Estado a tomar las medidas necesarias para garantizar el derecho a la reunión pacífica y adoptar medidas urgentes para preservar la vida e integridad de sus habitantes, así como para garantizar el trabajo de los periodistas.
Son ahora las 6:21. Tenemos ahora la información del tiempo. No tenemos hoy la colaboración de Lázaro Domínguez, pero sí algunos datos acerca de cómo la tormenta tropical Melissa se aleja de la costa este de Estados Unidos rumbo a las aguas abiertas del Océano Atlántico. Melissa todavía en las últimas horas provocaban peligrosas inundaciones a lo largo de gran parte de la costa. Así lo informó el Centro Nacional de Huracanes. En cuanto al pronóstico del tiempo para Cuba, hoy estará parcialmente nublado en la costa norte, central y oriental, con aislados chubascos ocasionales, y en el resto del país amanecerá con poca nubosidad. Desde el final de la mañana estará parcialmente nublado, se va a nublar en la tarde en localidades del interior y costa sur de las regiones central y oriental. El día, como siempre, o como casi siempre, será cálido con temperaturas máximas entre 30 y 33 grados. Por la noche las temperaturas estarán entre 23 y 26. Los vientos variables débiles desde el final de la mañana serán del este en la región occidental y del noreste al este en el centro. Habrá oleaje en el litoral norte, occidental y oriental, que disminuirá a poco oleaje en la tarde. Y cuando son las 6:22, seguimos en la información. Hace escasamente unos 4 o 5 días, el presidente Donald Trump anunciaba el retiro de todos los soldados estadounidenses del norte de Siria. Ahora llega la orden terminante para evitar, según afirma Washington, un conflicto sangriento entre Turquía y los combatientes kurdos, un conflicto que está originándose y que en definitiva empeora cada hora, según informó el secretario de Defensa Mark Esper en el programa Face the Nation de la cadena CBS ayer domingo.
So I spoke with the president last night after discussions with the rest of the national security team, and he directed that we begin a deliberate withdrawal of forces from northern Syria.
La decisión da indicios de que es probable que se retiren los aproximadamente 1,000 soldados estadounidenses en Siria que han colaborado con los kurdos en la lucha contra el grupo Estado Islámico en el noreste del país, aunque el secretario de Defensa no mencionó si los soldados abandonarán el país. No lo dijo claramente. Dijo que hay fuerzas estadounidenses probablemente atrapadas entre 2 ejércitos enemigos en avance y que esto es una situación insostenible.
Y también ayer domingo se cumplió el 5º día consecutivo de ataques en el norte de Siria, con la ciudad de Ras al-Ain como epicentro de los bombardeos.
Según el ejército de Turquía, la localidad fronteriza ha sido tomada por los rebeldes sirios respaldados por Turquía, aunque las fuerzas kurdas negaron que los turcos hayan tomado el control de la zona.
Más de 100.000 personas de las ciudades de Ras al-Ain y Tal Abyad se han desplazado como consecuencia de la escalada de violencia.
El secretario general de la Liga Árabe, Hamed Abul Gait, calificó la operación militar de Turquía como una invasión y una agresión a la soberanía siria.
Por otro lado, el presidente francés Emmanuel Macron y la canciller alemana Angela Merkel se reunieron ayer domingo en París en un encuentro de preparación de la cumbre europea el miércoles en Toulouse, para la que el galo pidió lucidez al afrontar crisis externas desestabilizantes como la de Turquía, a quien advirtió que no venderá más armas y luego anunciará otras fuertes medidas.
Bonsoir, mesdames, messieurs. Franco-allemand et un conseil européen qui se tiendra, et donc à la veille d'une séquence européenne
importante.
Palabras precisamente del mandatario francés Emmanuel Macron sobre la situación que se ha originado allí entre Turquía y los kurdos tras reunirse con la canciller alemana Angela Merkel. Hong Kong volvió a ser este domingo por 19º fin de semana consecutivo escenario de protestas prodemocráticas y antigubernamentales que terminaron en enfrentamientos con la policía, vandalismo y lanzamiento de gases lacrimógenos.
Varios grupos de manifestantes se reunieron en centros comerciales en una docena de distritos de la ciudad con la máscara puesta, contraviniendo la polémica y reciente legislación que la prohíbe. Estas concentraciones acabaron con escenas caóticas cuando algunos manifestantes lanzaron ladrillos a vehículos policiales y destrozaron tiendas con vehículos con la China continental, a cuyo régimen se opone el movimiento prodemocrático de la ciudad.
Y este fin de semana se daba a conocer una noticia que tranquiliza en alguna medida el panorama financiero internacional. Estados Unidos y China han alcanzado un principio de acuerdo comercial que da un respiro a la pugna comercial entre ambos. Y los detalles nos llegan desde Washington con Bricio Segovia.
15 meses llevan Estados Unidos y China sumidos en una guerra comercial que ha hecho tambalear la economía mundial. Sin embargo, el presidente Donald Trump dijo que ambas naciones alcanzaron un principio de acuerdo comercial que probablemente firmarán durante la cumbre de la APEC el mes que viene en Chile.
Mantuvimos una muy, muy buena negociación con China.
Después de recibir al viceprimer ministro chino en la Casa Blanca, Trump aseguró que el acuerdo comprende mayor protección de la propiedad intelectual, así como la compra por parte de China de hasta 50.000 millones de dólares en productos estadounidenses. Las desavenencias entre ambas naciones son notorias, incluso llegaron el mes pasado a la Asamblea General de Naciones Unidas.
El globalismo fue como una religión para los líderes anteriores, que les llevó a ignorar los intereses de sus propias naciones. Pero para Estados Unidos, esos días llegaron a su fin.
China, por su parte, criticó el proteccionismo de Estados Unidos.
Los aranceles y las provocaciones comerciales que generan malestar en los mercados de industrias globales y en las cadenas de suministros sirven para socavar el régimen comercial multilateral, la economía mundial y el orden comercial. Incluso pueden llevar a una recesión internacional.
Hasta la fecha, productos chinos valorados en 500.000 millones de dólares estaban sujetos a aranceles estadounidenses. Ahora, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo que el aumento de aranceles previsto para el próximo martes no entrará en vigor. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Por otra parte, Moscú no está culpando al presidente Donald Trump por no mejorar las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. Esto fue lo que dijo el presidente ruso Vladimir Putin en una entrevista con medios árabes.
Putin señaló que la agencia política interna de Estados Unidos no permitía a Trump tomar medidas encaminadas a una mejora drástica de las relaciones bilaterales y agregó que Moscú en cualquier caso trabajaría con cualquier administración de Estados Unidos en la medida en que Washington lo desee.
Y esta semana se pondrá a prueba si el primer ministro de Gran Bretaña, Boris Johnson, es capaz de cumplir el principal compromiso con el que asumió, consumar la salida de la Unión Europea el 31 de octubre, sin importar cómo.
La primera batalla comienza el jueves de esta semana con el inicio de la cumbre del Consejo Europeo. Durante dos días, los 28 líderes de la Unión Europea debatirán la posibilidad de alcanzar un acuerdo con el Reino Unido para que el divorcio sea negociado y se evite una ruptura caótica.
Y en otras noticias, 35 víctimas deja provisionalmente el paso del devastador tifón Hagibis en Japón, indicó la prensa local ayer domingo, mientras bomberos y soldados socorrían a los habitantes atrapados por las numerosas inundaciones. La información llega detallada con AFP.
Al menos 35 personas murieron tras el paso del tifón Hagibis en Japón. El fenómeno tocó tierra el sábado poco antes de las 19 horas locales y alcanzó Tokio hacia las 21 horas, acompañado de ráfagas de viento de hasta 200 kilómetros por hora. Más de 100.000 rescatistas, incluyendo 31.000 soldados, trabajaron en el auxilio de personas atrapadas, después de que las lluvias torrenciales causaran deslizamientos de tierra y el desbordamiento de ríos. El gobierno dio cuenta de un balance de 14 fallecidos y 11 desaparecidos, pero la prensa local informó que al menos 35 personas habían perecido y se desconocía el paradero de 11. El tifón también obligó a mover al domingo las sesiones clasificatorias del Gran Premio de la Fórmula 1, disputado en Suzuka, y tres partidos del Mundial de Rugby se anularon: el Francia-Inglaterra, el Nueva Zelanda-Italia y el Namibia-Canadá. En cambio, el decisivo Escocia-Japón del domingo se disputó finalmente como estaba previsto. El tifón paralizó los transportes de la gran región de Tokio. Las conexiones aéreas de tren y las líneas de metro se suspendieron el sábado. Japón es golpeado cada año por una veintena de tifones.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son ahora las 6:30. Estamos en una emisión especial de esta emisión informativa que habitualmente sale al aire de 5 a 7 de la mañana. Hoy lunes 14 de octubre. Y por supuesto estamos destacando en cuanto al acontecer local la situación que afronta en Cuba una madre cuyo bebé ha muerto tras ser vacunado. O sea, una bebé que falleció allí en la isla tras ser vacunado y que está reclamando explicación del gobierno. Por fin el Ministerio de Salud Pública se ha referido al asunto y ha señalado que otros 4 niños se encuentran ingresados. También estamos siguiendo de muy cerca la situación que afrontan al menos 26 damas de blanco que fueron detenidas ayer domingo cuando intentaban llegar a misa para pedir por la libertad de los presos políticos. Un grupo logró burlar la vigilancia policial. Tendremos detalles de estas y otras noticias en esta segunda y última media hora de transmisión. Juan Pendaz en el control de audio, Elena Rodríguez en la producción y aquí ante el micrófono Joan Andrés y quien les habla Rafael Martínez Sixto. Tal como les dije, una bebé murió y otros 4 niños permanecen hospitalizados allí en La Habana tras recibir la vacuna llamada PRS, que inmuniza contra la parotiditis, la rubiola y el sarampión. Así lo informó este fin de semana el Ministerio de Salud Pública, que ha abierto una investigación para determinar lo ocurrido.
Una nota oficial señala que los niños recibieron la vacuna PRS que Cuba importa desde la India desde hace años y está avalada por la Organización Mundial de la Salud y certificada por el Centro Cubano para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos. Según el MINSAP, los restantes 4 bebés se encuentran ingresados, una con atención intensiva y los otros evolucionando favorablemente.
La madre de la bebé fallecida, Yaima Caballero Peralta, madre de Paloma Domínguez Caballero, ha escrito en Instagram que ya el régimen, en este caso el Ministerio de Salud Pública, quedó bien con el pueblo, pero con ellos, con su esposa y ella, ¿cuándo? ¿Cuándo nos van a llamar para decir que mataron a nuestra hija? ¿Cuándo? Este es el desgarrador mensaje de la madre que queda plasmado en Instagram.
Así es, y en otras noticias, y a pesar de que fuerzas combinadas de la seguridad del Estado y de la PNR detuvieron al menos a 26 damas de blanco y multaron algunas de ellas, un grupo de sus integrantes pudieron asistir a misa ayer domingo para continuar pidiendo por la inmediata excarcelación de todos los presos políticos y el respeto a los derechos humanos en la isla. Desde el auto en Ciudad Habana, los detalles en la voz del ex prisionero de conciencia del grupo de los 75, Ángel Moya.
204 domingos represivos contra la tentativa de dama de blanco llegar a misa y después de la misma usar el espacio público para reclamar la libertad de los presos políticos cubanos. Este domingo particularmente fue dedicado a la memoria de Laura Poyán. Las fuerzas represivas del régimen comunista de Cuba, por orden del Departamento de Seguridad de Estado, han arrestado a 26 damas de blanco. En La Habana, 12. En Matanza, 11. Y en Santiago de Cuba, 3. Al salir de la sede nacional de las damas de blanco, fuerzas represivas combinadas del régimen comunista de Cuba arrestaron a las damas de blanco, Berta Soler, líder de la organización, María Cristina Labrada, María José Facón y a Yolanda Santana. Con excepción de Berta Soler, que continúa detenida desaparecida, todas las damas de blanco arrestadas fueron liberadas, varias después de estar detenidas en patrulla durante varias horas bajo el sol, y antes de ser liberadas fueron multadas con 150 pesos moneda nacional. Pese a los operativos operativo represivo, varias damas de blanco lograron llegar a misa en varias iglesias de Cuba, con excepción de la iglesia de Santa Rita, ubicada en Miramar, La Habana. Cada domingo las fuerzas represivas se despliegan en los alrededores de la iglesia de Santa Rita con el objetivo de arrestar a las damas de blanco que intenten entrar al lugar. Finalmente, señalamos que la dama de blanco, Zulema Jiménez, fue arrestada por los represores del Departamento de Seguridad del Estado, sábado, y liberada 24 horas después. Desde La Habana, Cuba, Memo de Acosta, excarcelado político y de conciencia.
Y hoy lunes, por cierto, se conmemora el octavo aniversario de la muerte de la activista y fundadora de las Damas de Blanco, Laura Boyan Toledo. Ricardo Espinosa nos recuerda parte de su inmenso legado.
Este 14 de octubre se cumplen 8 años de la misteriosa muerte de la fundadora de las Damas de Blanco, Laura Boyan Toledo, una incansable luchadora quien fue muy temida por el régimen de la isla, que creyó que su desaparición detendría un movimiento que paso a paso ganó el respeto y la admiración de todo el pueblo cubano. Desde entonces ella aseguraba que no existía ninguna mejoría y que el régimen era solo apariencias.
No ha habido mejoría, la represión continúa. Ellos sencillamente lo que quieren es dar una imagen al mundo de que las cosas están cambiando. Pero en realidad, mientras no se cambien las leyes, que son las que llevan a los disidentes a la prisión, no podemos hablar de verdaderos cambios.
Laura Boyan murió en extrañas circunstancias después de una semana de haber sido hospitalizada por complicaciones respiratorias. Su combativa e inteligente oposición y el respaldo internacional alcanzado la habían convertido en una dirigente opositora difícil de neutralizar para el régimen.
Por eso, nosotras, las Damas de Blanco, hemos decidido algunas quedarnos y no aceptar ser desterradas para poder continuar luchando por la libertad de los presos.
Las Damas de Blanco, quienes luchan por la libertad de los presos políticos, utilizan una estrategia de protesta pacífica contra la persecución, los atropellos y las condenas por razones políticas en Cuba.
Quisiera decirle que no crean en la falsa imagen que Cuba se está haciendo en estos momentos. Piensen que debemos de luchar y que deben continuar apoyándonos para que de verdad el pueblo cubano pueda ser libre y democrático. Para que en Cuba exista la paz, el amor y la libertad.
Con su fallecimiento, el movimiento Damas de Blanco, que dirigía con carisma, integridad y audacia, sufrió una pérdida irreparable que ha sabido atenuar y honrar con constancia y determinación. Ricardo Espinosa, Radio y Televisión Martí.
Mientras tanto, el subsecretario interino para asuntos del hemisferio occidental de la Cancillería estadounidense, Michael Cossack, criticó vía Twitter la detención por parte del régimen de Cuba de José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba.
Según conocía Radio Martín las últimas horas, José Daniel Ferrer ha sido trasladado a la prisión de Aguadores, allí también en Santiago de Cuba, desde la Unidad Provincial de Instrucción Penal en la capital cienfueguera. Cossack, el funcionario norteamericano, denunció que Ferrer sigue en custodia sin justificación alguna y que otros activistas del UMPACU también fueron arrestados.
Amnistía Internacional también exigió la libertad de José Daniel Ferrer.
Cuban Prisoner Defenders ha denunciado ante 6 relatorías de la ONU al régimen de La Habana por este proceder con Ferrer. Javier Larrondo, presidente de Cuban Prisoner Defenders, que tiene su sede en Madrid, se refirió al asunto en las últimas horas.
Hemos acusado a Raúl Castro, hemos acusado a Díaz-Canel, hemos acusado a Salvador Antonio Valdés Mesa, que es el nuevo vicepresidente de la República, a Leopoldo Cinta Frías, Ministerio de las Fuerzas Armadas, a Julio César Gandarilla, del Interior, y a Óscar Manuel Silveira Martínez, como ministro de Justicia, porque que el derecho procesal cubano no permite que una persona pueda ser detenido durante más de 7 días, eso en el plazo máximo. Sin embargo, José Daniel Ferrer lleva incomunicado más de 12 días. Además, el acusado y los familiares tienen derecho a acceder al expediente investigativo y tampoco se ha dado en este caso. Entonces se ha violado, por lo tanto, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en numerosos artículos, la Convención de los Derechos del Niño, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención contra la Tortura y la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, porque José Daniel ni sabemos fehacientemente dónde está, ni tenemos comunicación con él. Todos los hechos que hemos denunciado forman un patrón de crímenes de lesa humanidad.
Ferrer fue arrestado el 1 de octubre durante un allanamiento a su vivienda en presencia de varias personas, entre ellas niños pequeños, o sea, niños. de los medios ocupados durante el registro, ninguno tiene que ver con la causa por lesiones que, según la esposa del detenido, le están tratando de fabricar.
Por otra parte, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos acusó al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas de ignorar la represión del gobierno de Cuba y su política de criminalizar, acosar y destruir cualquier manifestación de descontento.
En una carta a Michelle Bachelet, alta comisionada del organismo de la ONU, el observatorio señala que las coartaciones de las libertades civiles en Cuba han sido denunciadas sin que el Consejo haya hecho público su rechazo.
Mientras tanto, las reformas económicas del gobierno de Miguel Díaz-Canel, que tratan de mantener a toda costa el modelo económico sin democracia, comprometen el derecho a la vida de los cubanos, según un informe del Centro Cuba Piensa. Yolanda Huerga recoge los comentarios del director del grupo, Ángel Marcel Rodríguez.
El grupo independiente Cuba Piensa denunció este sábado que las reformas económicas del régimen para transitar hacia un nuevo modelo económico sin apertura hacia la democracia comprometen el derecho a la vida de los cubanos.
Las nuevas medidas están recortando el gasto público, así que al final conduce a mayor crisis económica y al aumento de las desigualdades sociales de los sectores vulnerables. Esto compromete el desarrollo de la sociedad, compromete la vida de las personas.
Indicó Ángel Marcel Rodríguez, coordinador del equipo de Cuba Piensa.
Con el tema de los precios topados, si la gente deja de vender, empiezan a entregar licencias y se empieza a mover dinero subterráneo.
La medida de precios topados, ordenada desde el gobierno central, genera una disminución en la captación de recursos por parte de los gobiernos locales, dice la organización.
No le permite crecer económicamente a los cuentapropistas y a los negocios privados. Y entonces es menos dinero que llega a los gobiernos locales. Y entonces, ¿qué tienen que empezar a hacer? Bueno, empezar a recortar el gasto público, salud, en la educación y demás.
Otra decisión errónea, según el criterio de Cuba Piensa, es la inducción al cooperativismo de las empresas estatales.
El gobierno no puede soportar el pago de salario, ¿no? ¿Qué hace? Los induce al cooperativismo. No quiere decir que están promoviéndose libertades civiles, porque ocurre a la manera de inducción, pero porque la gente quiere. Tienen que empezar a pagarle al gobierno local. Pero ¿cómo le empiezan a pagar? ¿Dónde acceden a la materia prima? ¿Cómo van a conseguir el dinero para comprar una tienda si no hay un proceso de acumulación de capital?
Hasta la fecha se encuentran procesadas ante tribunales más de 257 personas en la ciudad de La Habana por enfrentarse a las nuevas medidas del gobierno. Por su parte, el régimen responsabiliza a Estados Unidos por las penurias que vive la población cubana. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y el nuevo cardenal Juan de la Caridad García pidió a la Virgen que interceda para que el pueblo cubano pueda tener más facilidades y menos dificultades, en una alusión a la crisis permanente que sufre la isla.
El procurado ofició el fin de semana una misa solemne en la Catedral de La Habana, la primera en ese templo desde que fuera ordenado por el Papa y que sirvió de bienvenida a la ahora máxima autoridad católica en Cuba.
En su breve homilía, el cardenal habló de una iglesia cubana que camina con los que sufren y de las tantas personas que tocan a sus puertas.
Junto a decenas de fieles asistieron a la Catedral Habanera autoridades civiles, a funcionarios del gobernante Partido Comunista de Cuba, diplomáticos y representantes de varias denominaciones religiosas.
Radio Martí presenta
Esmeralda, apasionante como la vida misma, original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Esmeralda.
No se la pierda, de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Son las 6:43. Seguimos con suma atención lo que está pasando en Ecuador. De momento, el presidente Lenín Moreno se ha reunido con representantes de los indígenas que han estado protestando en los últimos días en Quito y en otras ciudades ecuatorianas. El presidente Lenín Moreno dice que no va a transigir en dar marcha atrás a la decisión de eliminar el subsidio a los combustibles. Las conversaciones se supone que continúen. De momento, el fin de semana decretaba toque de queda en la capital ecuatoriana. Y también manifestantes atacaban las instalaciones de Teleamazonas y del diario El Comercio en medio de los disturbios que estallaban en la capital de Ecuador. Tenemos detalles con la agencia de prensa France Press.
Los medios informaron que fue un grupo de desconocidos en medio de los disturbios que estallaron el sábado en la capital ecuatoriana. El canal desalojó a 25 trabajadores y no reportó ninguna víctima. Los asaltantes prendieron fuego en el aparcamiento y destruyeron un vehículo. Antes, un grupo ingresó en el edificio de la Contraloría. El movimiento indígena que lidera las manifestaciones negó que sus militantes estén implicados en las acciones ocurridas en el edificio público. Las protestas surgieron hace 11 días tras el fin de los subsidios a los combustibles, decisión del gobierno de Lenín Moreno que provocó el alza del diésel y la gasolina hasta en 123%. En medio de la violenta jornada, el mandatario impuso el toque de queda y la militarización de Quito a partir de las 15 horas locales.
Entre tanto, los ministros de Asuntos Exteriores de la Liga Árabe han acordado este fin de semana tomar medidas urgentes frente a lo que calificaron de agresión turca contra el noreste de Siria, donde Ankara ha lanzado una operación militar contra las milicias kurdo-sirias que considera terroristas.
Según un comunicado emitido al término de una reunión de urgencia celebrada en la sede de la Liga Árabe en El Cairo, los ministros estudian, entre otras medidas, reducir las relaciones diplomáticas, suspender la cooperación militar y revisar las relaciones económicas, culturales y turísticas con Turquía.
Algunos de los países que conforman la Liga Árabe, como Egipto, Arabia Saudita y otras monarquías del Golfo Pérsico, ya mantienen relaciones muy tensas con el gobierno del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, de tendencia islamista y aliado del grupo Hermanos Musulmanes, calificado como terrorista por el Cairo. Las tropas turcas, en definitiva, han avanzado sobre territorio kurdo en las últimas horas, han conquistado ciudades y aldeas, pero los kurdos han acordado con Damasco, con el régimen de Bashar al-Assad, el despliegue del ejército a lo largo de la frontera para contener a Turquía.
Por otro lado, el gobierno alemán no emitirá nuevos permisos para vender armas a Turquía tras la ofensiva militar en el noreste de Siria, según anunció el ministro alemán de Exteriores, Heiko Maas, en declaraciones publicadas por el periódico dominical Bild am Sonntag. La exportación de armamento alemán a Turquía ascendió a 242 millones de euros en el 2018, prácticamente un tercio del total de los 770 millones de euros en armas exportadas por el país europeo el año pasado, según apuntó el rotativo.
A las 6:47 cambiamos de escenario. No han dejado entrar en Venezuela al presidente electo de Guatemala, Alejandro Yamatei. Una decisión del régimen de Nicolás Maduro y el presidente interino Juan Guaidó ha criticado el hecho.
El líder opositor venezolano Juan Guaidó, que es reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, criticó el sábado que se le negara la entrada a la nación al mandatario electo de Guatemala, Alejandro Yamatei, con quien iba a reunirse.
Esto es una agresión diplomática innecesaria, sin precedentes. Presidente electo, preocupado por la crisis humanitaria en un país.
Yamatei denunció en un video que se le negó el ingreso a Venezuela. El gobierno del venezolano Nicolás Maduro informó que la inadmisión migratoria ocurrió porque no existía constancia de invitación por el Ejecutivo Nacional. Además, afirmó que el mandatario electo presentó un pasaporte que lo acredita como ciudadano italiano. Según el gobierno de Venezuela, la visita de funcionarios extranjeros de alto nivel exige la realización de coordinaciones bilaterales en materia de agenda, seguridad y emisión de visados.
Gran muestra de torpeza hace la dictadura nuevamente en bloquear las claras intenciones de Venezuela de salir adelante.
Yamatei había dicho en un primer video grabado camino a Venezuela que tenía previsto invitar a Guaidó a su toma de posesión, además de pedirle a Maduro la liberación de presos políticos y la convocatoria inmediata a elecciones democráticas. El médico derechista continuará con la posición del mandatario Jimmy Morales, quien reconoce a Guaidó como presidente de Venezuela en lugar del socialista Maduro.
Son las 6:48. El presidente Donald Trump aseguró este fin de semana que el acuerdo parcial alcanzado con China para iniciar una tregua a la guerra comercial es muy favorable para los granjeros y los sectores de tecnología y servicios financieros de Estados Unidos.
Los sectores agricultor y ganadero de Estados Unidos habían sido de los más golpeados por la guerra arancelaria entre Washington y Beijing.
El mandatario explicó que otros aspectos del acuerdo, como los sectores de tecnología, servicios financieros y de aeronáutica, son geniales para los intereses de Estados Unidos.
Y el azote del potente tifón Hagibis sobre Tokio paralizó la capital japonesa este fin de semana, dejando a millones de personas confinadas en sus casas. Debido a las intensas lluvias y vientos que han dejado muertos y heridos, han desbordado ríos y provocado considerables afectaciones.
El potente tifón Hagibis tocó tierra en Japón el sábado por la tarde. Su llegada fue precedida por lluvias torrenciales y vientos fuertes que provocaron la muerte de al menos dos personas y la declaración de alerta máxima por lluvias, lo cual implicó una recomendación de evacuación que afecta a más de 7 millones de personas. Hagibis ya ocasionó problemas en los transportes e importantes cortes de electricidad. Las compañías aéreas anularon casi 2.000 vuelos. La tormenta dejó al menos 30 personas heridas. El tifón obligó a anular dos partidos del Mundial de Rugby, Francia-Inglaterra y Nueva Zelanda-Italia, y retrasó hasta el domingo por la mañana las pruebas clasificatorias del Gran Premio de Fórmula 1 en el circuito de Suzuka.
El Papa Francisco canonizó este domingo ayer en la Basílica de San Pedro a Dulce López Pontes, que se convirtió en la primera santa nacida en Brasil, además de al cardenal John Henry Newman, sacerdote converso del anglicanismo, y a otras tres santas. La nueva santa latinoamericana, cuyo verdadero nombre era María Rita López, nacida en 1914 de las hermanas misioneras de la Inmaculada Concepción de la Madre de Dios, fue proclamada santa ante numerosos obispos, religiosos y misioneras de su país que asistieron al Sínodo para la Defensa de la Amazonía.
Hoy damos gracias al Señor por los nuevos santos que han caminado en la fe y ahora invocamos como intercesores. Tres son religiosas y nos muestran que la vida consagrada es un camino de amor en las periferias existenciales del mundo. Santa Margarita Weiss, en cambio, era una costurera y nos revela qué potente es la oración sencilla, la tolerancia paciente, la entrega silenciosa. A través de estas cosas, el Señor ha hecho revivir en ella el esplendor de la Pascua. Pidamos ser así, luces amables en medio de la oscuridad del mundo. Jesús, quédate con nosotros y así comenzaremos a brillar como brillas tú, a brillar para servir de luz a los demás.
Son las 6:52 minutos. La mayoría de la gente piensa que las ratas son criaturas sucias y plagadas de enfermedades que deben evitarse a toda costa, pero se ha demostrado que las ratas son altamente inteligentes y con un agudo sentido del olfato. Durante los últimos 20 años, una organización sin fines de lucro en Tanzania ha aprovechado estos atributos especiales al entrenar a una raza especial de ratas para ayudar a salvar vidas. Lo explica a continuación Henry Llanos.
Ver una rata con una correa puede parecer un poco inusual, pero esta pequeña criatura está en realidad en una misión: rastrear minas terrestres y ayudar a salvar vidas. Las ratas de detección de olores se entrenan en APOPO, una organización sin fines de lucro en Tanzania que enseña a las ratas a usar sus narices sensibles para localizar minas terrestres.
Cuando las ratas están trabajando en el campo y encuentran una mina terrestre, se rascan en el suelo y así es como lo sabemos.
Las ratas nacen y se crían en APOPO. Se las entrena usando un sistema de clic y recompensa que hace maravillas. Trabajar con ratas en APOPO ha sido perfecto para Kurt Wright, que ha amado a las criaturas juguetonas desde la infancia.
Todos deberían saber que esas ratas son realmente inteligentes y pueden ser entrenados para hacer cosas increíbles.
Una vez entrenadas, las ratas trabajan en campos minados en Tanzania y otros países del mundo, donde se estima que 110 millones de minas terrestres ocultas y otros restos explosivos de guerra corren el riesgo de explotar. Tradicionalmente, la detección de minas terrestres es realizada por humanos y máquinas, pero las ratas son más efectivas y rentables. Henry Llanos, Voz de América.
Y ya casi a la hora de recoger los bates, tenemos aquí la información deportiva. En los deportes, pues, eliminatorias de la Eurocopa 2020 de fútbol. Pepe Lacayo les dice ahora quién clasificó ya y quién está a punto de hacerlo. Y también analiza en cuanto a las ligas mayores los numeritos que puso Manny Machado tras su histórico contrato.
¿Qué tal, amigos? ¿Qué compra 300 millones de dólares hoy en día en el béisbol de las grandes ligas? ¿Alguna vez han escuchado la terminología financiera, retorno o rentabilidad de la inversión? Recuerden que el béisbol de las mayores es sobre todo y ante todo un negocio. ¿Se acuerdan que a principios de este año hubo 3 contratos consecutivos, uno detrás de otro, que establecieron récords en el béisbol de las mayores? Estoy aquí para refrescarles la memoria y aún más, estoy aquí para contarles cómo le fue a cada uno de esos 3 peloteros a sus equipos tras finalizar la temporada regular de nuestro pasatiempo nacional. Ustedes recordarán que a mediados de febrero de este año los Padres de San Diego le ofrecieron un contrato de 10 temporadas y 300 millones de dólares al pelotero miamense de origen dominicano Manny Machado. En ese momento era el contrato más lucrativo jamás firmado por cualquier atleta en este país en un deporte organizado por equipos, o sea, el béisbol de las mayores, el baloncesto de la NBA, el fútbol americano de la NFL, el hockey sobre hielo de la NHL y la Liga Profesional de Balompié, MLS. Ahora sí, ¿cómo le fue a Manny Machado en la temporada completa de las mayores? Pues nada del otro mundo, bateando promedio de solo 256, con porcentaje en base de 334, 32 jonrones, 85 carreras impulsadas y 128 ponches en 156 partidos jugados y cometió 14 errores para un equipo que terminó en el último lugar de la Liga Nacional Oeste, con solamente 70 partidos ganados y otros 92 perdidos. Pregunta para ustedes, ¿hasta ahora vale Manny Machado los 300 millones de dólares que los Padres de San Diego pagaron por él? Es más, hay muchos peloteros que cobran la mitad de lo que cobra Manny Machado y han rendido mejor. Recuerden que estamos analizando los numeritos dólar por dólar y no dólar por amor al arte. Y en el balompié, eliminatorias de la Eurocopa del próximo año que se jugará en varios países, un nuevo formato, varios naciones están por clasificar y han clasificado ya, por ejemplo, Italia en el grupo J está clasificada, Finlandia a una victoria más de clasificar en el grupo I, Bélgica y Rusia, ambas clasificadas a la Eurocopa 2020, Chipre y Escocia están todavía luchando en ese grupo, en el grupo H, Turquía y Francia estarán en la máxima fiesta del balompié europeo, Islandia espera clasificar dentro de un par de meses, en el grupo G, Polonia y Austria. Austria con una victoria más clasifica. Polonia va a estar en la fiesta del próximo año. España, ya prácticamente clasificada, le falta solamente un punto y debería de conseguirlo. Suecia, Rumanía y Noruega peleando por la otra clasificación en este grupo. En el grupo E, Croacia, el actual subcampeón mundial, y Hungría, junto a Eslovaquia, peleándose los 2 puestos, mientras que la República de Irlanda todavía no tiene nada asegurado. Alemania y Holanda están luchando por clasificar, Portugal y Ucrania en el grupo B, Inglaterra y la República Checa en el grupo A. Hasta aquí los deportes en Miami, Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Y ahora a las 6:58 en titulares les damos a conocer algunas de las principales informaciones.
Madre de bebé fallecida en Cuba tras ser vacunada reclama explicación del gobierno.
Al menos 26 damas de blanco detenidas ayer domingo. Otro grupo logró burlar la vigilancia policial y asistió a misa.
Condenan en Cienfuegos a juicio relámpago, en juicio relámpago a 1 año de cárcel a sindicalista independiente.
Trasladan de prisión en Santiago de Cuba al líder del UMPACU, José Daniel. Ferrer.
Llega mañana a La Habana, ministro de Exteriores de España. Su visita coincide con la del jefe de seguridad de Rusia.
En Ecuador, indígenas dialogan con el gobierno en busca de una solución a la crisis.
Disuelven en México caravana de 2.000 migrantes compuesta por cubanos, centroamericanos y africanos.
Y repulsa el régimen de Nicolás Maduro por impedir la entrada en Venezuela del presidente electo de Guatemala.
Martín Noticias.
Así, de esta forma, hemos llegado al final de esta emisión informativa en este lunes 14 de octubre. Juan Pendaz en el control de audio, Elena Rodríguez en la producción y aquí ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto.
Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes.